Shrimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, texto número 64. Naham Atmanam, Naham Atmanam Ashase,
Naham Atmanam Ashase,
Bhaktai Sarubhirvina,
Madhvaktai Sarubhirvina,
Shriyam Chatyatikim Brahman,
Shriyam Chatyatikim Brahman,
Visham Gatiraham Bara,
Visham Gatiraham Bara,
Naham Atmanam Ashase,
Naham Atmanam Ashase,
Sadhuvirvina,
Sadhuvirvina,
Shriyam Chat Yantikim Brahman,
Shriyam Chat Yantikim Brahman,
Yisham Gatiraham Bara,
Yisham Gatiraham Bara,
Naham Atman Ashi Ashase,
Naham Atman Ashase,
Madhvaktai Sadhuvirvina,
Madhvaktai Sadhuvirvina,
Shriyam Chat Yantikim Brahman,
Shriyam Chat Yantikim Brahman,
Yisham Gatiraham Bara,
Yisham Gatiraham Bara.
No. Aham,
Aham,
Yo,
Atmanam, Atmanam,
Felicidad Trascendental,
Felicidad Trascendental,
Ashase,
Ashase,
Deseo,
Deseo,
Madhvaktai,
Madhvaktai,
con mis devotos,
con mis devotos,
Sadhubi,
Sadhubi,
con las personas santas,
con las personas santas,
Vina,
Vina,
sin ellos,
sin ellos,
Shriyam,
Shriyam,
mis seis opulencias,
mis seis opulencias,
Cha,
Cha,
también,
también,
Atantikim,
Atantikim,
el Supremo,
el Supremo,
Brahman,
Brahman,
oh Brahmana,
oh Brahmana,
Yesham,
Yesham,
¿de quién?
¿De quién?
Gatiri,
Gatiri,
destino,
destino,
Aham,
Aham,
yo soy,
yo soy,
Para,
Para,
el Supremo,
el Supremo,
traducción y significado por Srila Prabhupada.
Srila
Prabhupada. O mejor de los Brahmanas, sin esas personas santas, para quienes soy el único destino, yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental ni de mi opulencia suprema. ¿Por favor, repita? Oh, el mejor de los Brahmanas.
Oh, el mejor de los Brahmanas.
Sin esas personas santas.
Sin esas personas santas.
Para quienes soy el único destino.
Para quienes soy el único destino.
Yo no deseo disfrutar.
Yo no deseo disfrutar.
De mi felicidad trascendental.
De mi felicidad trascendental.
Ni de mi opulencia suprema.
Ni de mi opulencia suprema.
Significado. La suprema personalidad de Dios es autosuficiente. Pero para disfrutar de su felicidad trascendental precisa de la colaboración de los devotos. En Vrindavan, por ejemplo, el Señor Krishna goza de plenitud en sí mismo, pero para aumentar su felicidad trascendental desea la colaboración de sus devotos, como los pastorcillos de vacas y las gopis. La Suprema Personalidad de Dios siente un gran amor por esos devotos puros que pueden aumentar su potencia de placer. La Suprema Personalidad de Dios, además de disfrutar de la compañía de los devotos, desea que su número aumente ilimitadamente, pues Él es ilimitado. Por esa razón, Él desciende al mundo material para inducir a los no devotos y a las entidades vivientes rebeldes a que vayan de regreso al hogar. De vuelta a Dios. Como es ilimitado, les pide que se entreguen a Él, pues desea aumentar ilimitadamente el número de sus devotos. El movimiento para la conciencia de Krishna es un intento de aumentar cada vez más el número de devotos puros del Señor Supremo. Ciertamente el devoto que ayuda en este esfuerzo por satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, de manera indirecta, llega a controlar al Señor Supremo. El Señor Supremo goza de plenitud en seis opulencias, pero sin sus devotos no siente felicidad trascendental. En relación con esto, puede darse el ejemplo del hombre muy rico, que no se siente feliz porque no tiene hijos. De hecho, a veces vemos que alguien muy rico adopta un hijo para completar su felicidad. El devoto puro conoce la ciencia de la felicidad trascendental, de modo que está siempre ocupado en aumentar la felicidad trascendental del Señor.
Aquí vemos el amor que Krishna tiene hacia sus devotos. Dice dos cosas aquí. Krishna tiene seis opulencias. Una de sus opulencias es la renuncia, Bhagavaya. Entonces, esa renuncia se puede ver aquí. Sin sus devotos, él está dispuesto de renunciar esas propias seis opulencias y además su propio placer interno, atmana, dice aquí, atmana, si quiere decir placer interno. Krishna es atmarama, totalmente satisfecho por sí mismo, no necesita nada ni nadie. Sin embargo, como hablamos un poco ayer, por raza, su goce supremo se manifiesta. La capacidad de gozar, de disfrutar, se manifiesta en la forma de Srimati Radharani. En otras palabras, Srimati Radharani es su primer deseo. Como nuestro primer deseo es ser feliz. Y también el primer deseo de Krishna es ser bienaventurado. Y por lo tanto, él manifiesta Srimati Radharani, y de ella se expande ilimitadamente. Como la capacidad de Krishna es ilimitada de poder disfrutar, entonces ella tiene que expandirse ilimitadamente. Y también Krishna, para organizar todo en el mundo espiritual, se manifiesta, se expande como Balaram. Después, para seguir organizando todos los planetas espirituales con su ilimitada capacidad, Balaram se expande en tantas formas de Krishna. Entonces, así, todas esas expansiones de Krishna y las energías de Krishna son su capacidad de disfrutar. Entonces, él dice aquí, él se dirija de nuevo Durvasa Muni como Brahma. Como yo mencioné ayer, él dice en varios lugares que los Brahmanas son tan importantes para él. Pero básicamente está diciendo aquí está el Brahmana, aquí está mi devoto, ¿no? Ese Brahmana está inflado, ¿no? Y muy orgulloso de sus poderes místicos. Aquí está mi devoto, que no quiere nada. No quiere nada de mí. Ese se va a ver en el próximo verso. Como mi devoto no quiere nada. Por ejemplo, básicamente el Señor Vishnu está diciendo aquí a Durvasa Muni: tú eres un Brahma y tú estás aquí implorando por tu vida. Ese quiere decir que tú estás apegado a tu cuerpo. Pero Ambarish Maharaj estaba sentado ante de ti cuando mandaste un demonio para matarlo y no hizo nada. Quiere decir que ni siquiera tiene un apego para su propio cuerpo. Él no tiene apego para nada sino a mí. Y por eso se dice aquí, Yesham Gatirahum Pará. Yo soy el único destino, el único deseo para mis devotos. Él no tiene otro interés. Entonces, básicamente está diciendo aquí, como digo Arjuna, en Bhagavad Gita, tú eres un tonto. Tú eres un tonto. Y pensar que simplemente para salvar ese cuerpo, para salvar tu reputación, para salvar tu existencia externa, que puedes simplemente pedirlo. Cuando mi devoto no desea ninguna de esas cosas, lo único que quiere mi devoto es satisfacer a mí. Es el único deseo del devoto. Y debemos entender, por ejemplo, en el quinto canto de Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj está preguntando acerca del servicio devocional puro. Y Shukadeva Goswami dice, es muy especial. Es tan especial que Krishna dice que él puede dar liberación para una persona que cultiva a través de servirle el conocimiento perfecto. Él puede dar liberación. Una persona que completa todos los sacrificios y austeridades y penitencias, él puede dar los beneficios celestiales fácilmente. Para un devoto, pero para su devoto, pues únicamente su devoto puro, un devoto totalmente entregado a él, él puede dar el bhakti. Porque a través del bhakti, él es controlado por el devoto. Por lo tanto, solamente va a dar a sus devotos más excesos. Y justamente lo que Durvasa Muni no pudo hacer, Ambarish Maharaj hizo. Aunque Ambarish Maharaj era tan entregado a Krishna, que tenía un reino sin igual, toda la tierra, ¿no?, con opulencias inigualables. Y él no tenía ningún interés en todo eso. Su interés era, se despertó en servir al Señor Supremo. Y por lo tanto, él tenía muchos brahmanas que eran devotos también. Él encargaba de ellos de llevar a cabo todos los rituales, ceremonias, sacrificios, etc. ¿No? Entonces, simplemente para poder dedicarse totalmente a servir a Krishna. ¿No? Para un devoto que quiere servir a Krishna, ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna actividad tiene importancia, a menos que va a aumentar su devoción a Krishna. Por ejemplo, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menciona en el Chaitanya Charitamrita, justamente hablando de esa situación de Ambarish Maharaj, él dice que mis devotos, los devotos de Krishna, son muy especiales porque Krishna les quiere mucho. Pero si alguien no entiende quién es Krishna, y no se dedica a servir a Krishna como la suprema personalidad de Dios, como Jarasandha, ¿no? Jarasandha adoraba al Señor Vishnu, hacía sacrificios, grandes ceremonias en honor del Señor Vishnu, pero él trataba de matar a Krishna, ¿no? Entonces, aunque él estaba dedicado a Vishnu, hizo muchas ceremonias, sacrificios, era considerado un demonio. Entonces, no es suficiente de simplemente llegar a la conciencia de Krishna externamente y hacer los actos, ¿no? Pasar por las emociones de yo estoy aquí, yo hago esto, yo hago el otro. Pero a menos que uno desarrolle amor por Krishna, entonces, y solo amor por Krishna no puede ser logrado sin eliminar totalmente las ofensas. ¿Qué hablar de esa ofensa aquí? ¿No? Como dice Krishna Kaviraj Goswami, que bajo janma koreyari shala de kirtana, Tabetana paya Krishnapade premana. Que uno puede pasar por muchos, muchos nacimientos oyendo las glorias del Señor Supremo y cantando esas glorias. Pero si uno comete alguna ofensa, nunca va a poder lograr amor puro por Krishna. Srila Prabhupada comenta, siguiendo el comentario de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que aunque una persona canta el Mahamantra, si su canto del Mahamantra no se hace Trinarabhisu Nichena, con total humildad. Srila Prabhupada dijo una vez en una conferencia, hablando del Señor Nisinghadev, hablando de Prahlad Maharaj Nisinghadev. Entonces él dijo, esa canción que estamos cantando, Tavakara Kamala Reina, ¿no? Adbhuta Singha, ¿no? Entonces Prabhupada dio una explicación muy interesante. Él dijo, Tavakara Kamala, el Señor Supremo tiene manos de loto, pero después, ¿no? Tiene Nakam Adbhuta Singha, tiene uñas muy afiladas. El Prabhupada dijo, un flor de loto no tiene uñas, ¿no? Por eso es Adbhuta, es maravilloso, ¿no? Es especial, porque algo suave, el flor de loto es conocido como suave. Entonces, ¿cómo un flor de loto puede tener uñas así para destruir un demonio? Es Adbhuta. Entonces, el Prabhupada dijo que los demonios y las personas negativas no pueden entender al Señor Supremo porque no tienen humildad, ¿no? El Prabhupada dijo, cuando hay humildad, el devoto cuando está cantando Krishna, él está tocando el cuerpo de Krishna con su lengua, ¿no? O sea, dando un masaje a Krishna con su lengua. En otras palabras, cada vez que él habla el Mahamantra, es con tanta humildad, tanto deseo de servir a Krishna, que exactamente como nosotros podemos servir a Krishna con las manos, un devoto sirve a Krishna con su lengua, ¿no? Cuidadosamente, ¿no? Tocando el cuerpo de Krishna en la forma del santo nombre con la lengua, ¿no? Entonces, esa es humildad, de entender las glorias, cuán maravilloso que es ese santo nombre de Krishna, tan especial, ¿no? Entonces, uno puede cantar por años y años y años, pero si no hay humildad, no hay tolerancia, no hay cualidades divinas que están manifestando dentro del cuerpo de uno, porque uno es akinchana, totalmente entregado, tvam akinchana bhuchara. La reina Kunti dice, una persona no puede desarrollar verdaderos sentimientos hacia el Señor Supremo si no tiene devoción, si no tiene un verdadero sentimiento y akinchana, desprovisto de todo menos el servicio a Krishna. A menos que tiene eso. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí lo que dice Srila Prabhupada. En significado, Srila Prabhupada dice que él necesita la colaboración de sus devotos, ¿no? En Vrindavan, Krishna está satisfecho, pero cuando Krishna está satisfecho, ¿no? Él está, por ejemplo, en la forma de Mahavishnu. Krishna está satisfecho. Ese se llama Yoga Nidra. El estado de total satisfacción interno de Krishna es Yoga Nidra, cuando él medita en su propia persona. Pero esa es la actividad de Mahavishnu. Esa es la actividad del Señor Supremo sin sus devotos. Y aún así, Mahavishnu tiene Lakshmi Devi. Pero como Lakshmi Devi es pasiva, o sea, ella está masajeando sus pies de otro, no tiene muchos lilas con él en esa forma de Mahavishnu, él se mantiene en Yoga Nidra. Pero Krishna, no le gusta el yoga. ¿No? Mismo cuando él estaba en Dwarka, cuando él dormía, él hablaba, él siempre hablaba de las gopis, pensaba en Vrindavan, como dice Srila Prabhupada aquí. ¿No? Él estaba durmiendo aparentemente, pero no meditando en él, sino meditando en Srimati Radharani, meditando en las gopis, meditando en Nanda Maharaj y Yashoda Mai. ¿No? Tanto amor por sus devotos. Por eso, Arjuna, en el primer capítulo de Bhagavad Gita, él desafió a Krishna. ¿No? Él dijo que yo tengo mis parientes, ¿no? Y tú me dices que debo matarlos. Tú eres Madhusudana, tú matas al malo, el demonio. Pero nunca dice Yashoda Sudana, ¿no? O Nanda Sudana. ¿No? No matas a ellos, entonces ¿por qué quiere que yo mate a mis parientes? Pero Krishna dijo que tus parientes no son como Nanda Mama, ¿no? Así. Tus parientes no son como mis parientes. Tus parientes son demonios, ¿no? Mis parientes son devotos. Entonces, básicamente, Krishna está diciendo lo mismo aquí. Que tú eres un brahmana, tú eres muy erudito y todo eso no tiene ningún valor, ¿no? En el mundo espiritual esas cosas no tienen valor, ¿no? Ser un gran yogi, ser un gran conocedor de las escrituras, o conocedor del mundo, o conocedor de tantas cosas. Por ejemplo, como Srila Prabhupada decía tantas veces, los materialistas en este mundo están llenos de conocimiento, no tienen mucho conocimiento. ¿Pero acerca de qué? ¿No? Toda su inteligencia está depositada en estudiar átomos, ¿no? Cómo mueven los átomos, y cuántas partículas hay, y vamos a reducir y encontrar la partícula más pequeña, pero no pueden encontrar la que es la más pequeña, ¿no? Más pequeña que todas las partículas que ellos están analizando, ¿no? Es increíble realmente, sin Krishna, cómo una persona puede vivir. Por ejemplo, en la ciencia, en la literatura, en todas las áreas de esfuerzo o competencia de las personas materialistas, simplemente toman el trabajo de otro y tratan de mejorarlo un poco o cambiarlo un poco, y ese es un gran logro, ¿no? O sea, esa persona descubrió moléculas, yo voy a descubrir átomos. Esa persona descubrió átomos, yo voy a descubrir neuronas y protones y electrones, y después vamos a encontrar uno más pequeño, y dedica toda la vida a eso, ¿no? Y en literatura, ¿no? Uno estudia un gran literario y después uno comenta sobre sus obras y después, ¿no?, alguien lo ofrece y después uno muere, ¿no? Y qué hablar de obrar en este mundo, simplemente hacer algo para mantener el cuerpo. Entonces, sin conciencia de Krishna. Pero con conciencia de Krishna, mismo la persona con menos capacidad material se puede volverse glorioso. Por ejemplo, Sri Gaurakishordas Babaji. Él no tenía educación material, no era experto en nada, ninguna ciencia externa, ninguna literatura, ni siquiera era experto en la literatura Vaishnava. No era un gran erudito en la literatura Vaishnava. Sin embargo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se refugió en él. ¿Por qué? Porque cantaba puramente el santo nombre del Señor. A tal grado que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo: si no me acepta como discípulo, yo simplemente voy a suicidarme. Porque sin tu refugio, este mundo no tiene valor. Pero simplemente por cantar el santo nombre del Señor, él se volvió tan glorioso que el asociado eterno de Krishna, Manjari, tomó refugio en él, ¿no? Esa es la gloria del servicio de música. No requiere ninguna cualificación, sino lo que acabamos de hablar, final de piso, el deseo de entregarse a Krishna con humildad y con entrega, ¿no? De querer dar todo para Krishna. Y Krishna ni siquiera, por ejemplo, Ambarish Maharaj, él entregaba todo a Krishna. No es que Krishna tomó todo, exactamente como Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, cuando él recibió los cuatro Kumaras en su reino, entonces él pensó, ¿qué puedo dar a ellos? ¿No? Ellos tienen todo, porque ellos tienen Krishna, ellos tienen Vishnu. Entonces él dijo, yo ofrezco mi reino. Él dijo, no, eso no es muy importante. Un reino no es muy importante. Y nosotros, para ganar algunos pesos, a veces dejamos de cantar el santo nombre, ¿no? Y él, ¿no? Y los kumaras que tenían el santo nombre, no querían ni siquiera realmente tenían el santo nombre de Krishna, sino cantaban el mantra de Vishnu y meditaban en Vishnu. Y todo el mundo no era muy interesante para ellos. Ese es el poder del servicio devocional. Esa es la riqueza del servicio devocional. Que ni siquiera, ¿no?, el mundo le interesa. Pero nosotros a veces somos tan neófitos que podemos sacrificar simplemente para algunos conceptos, algunos apegos materiales. Podemos sacrificar el santo nombre, podemos sacrificar el servicio devocional, a veces simplemente por el ego falso, ¿no? Porque alguien me habló de una forma que no me gustó, entonces no voy al templo, ¿no? O porque alguien hizo eso, o porque tal cosa, simplemente por ego falso, ni siquiera, porque ¿qué ganancia hay en el ego falso? Que simplemente yo vuelvo más orgulloso y más valioso, ¿no? Ese es el único beneficio, es que me alejo de Krishna, ¿no? El ego falso, la única cosa que el ego falso puede hacer es alejarnos de Krishna, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos de cambiar eso, de perder a Krishna para que yo sea reconocido como un ofensor a los Vaishnavas, ¿no? Porque alguien va a pensar, ¿y quién? ¿Quién es la persona que aprecia a una persona con ego falso? Ni siquiera los materialistas, sino ellos pelean un ego falso contra el otro, a ver quién gana, ¿no? Cuando dos materialistas están hablando, a veces también de otros neófitos, simplemente están esperando que la otra persona pare de hablar para que yo pueda iluminarles, ¿no? O sea, aguanto. Por cortesía, aguanto lo que dicen ellos para que yo pueda decir la realidad. Esas son más o menos las conversaciones entre personas materialistas. Entonces, no debemos ser materialistas. Y Srila Prabhupada también dice aquí, ¿no?, que este gran amor que Krishna siente hacia sus devotos aumenta su placer. Esa es la naturaleza de amor. Amor produce placer. A veces nosotros pensamos, yo tengo que asegurar mi placer y después puedo amar a Krishna, ¿no? Yo aseguro todo en este mundo, pero y después puedo adorar a Krishna. Pero es imposible, ¿no? Es imposible. No podemos. Inclusive, Krishna dice, una persona que esfuerza para tener opulencia material, seguramente que yo no les voy a dar el amor por mí. Una persona que esfuerza para tener algo dentro de este mundo no puede tener acceso al amor por Krishna. Entonces, Ambarish Maharaj tenía todo, pero no le interesaba. Entonces él está enseñándonos a nosotros cómo vivir una vida devocional. Uno vive una vida devocional por no querer nada aparte del santo nombre. Y mismo teniendo mucho, ¿no? Ese estaba ilustrado por Ramanuja Acharya, ¿no? Ramanuja, él tenía un devoto, no recuerdo su nombre, Yudhibar o algo así, que era un luchador. Y Ramanuja, siempre cuando ese devoto pasaba, él lo abrazaba Pero a sus brahmacharis y sannyasis no lo hacían. Entonces ellos se pusieron un poco envidiosos. Okay. Nosotros somos sannyasis, brahmacharis. Él es un shudra, ¿no? Un kshatriya tal vez, pero parece como un shudra porque no tiene ni una educación material. ¿Cómo es eso? No. Entonces uno de los brahmanes preguntó a Ramanuja, ¿no? Mi querido maestro, ¿por qué tienes tanto amor por esa persona? ¿No? Es un luchador, yo soy un brahman. Digo, wow, ok. Mira, yo te doy una tarea, ¿no? Ahora él está en la arena de lucha. Yo quiero que vayas a la casa de él y su esposa tiene pulseras de oro. Entonces tú puedes traerme todas esas pulseras. Las cosas, efectivamente, el Ramani llegó, claro que no es un experto ladrón, ¿no? Entonces cuando él entraba a la casa hizo un poco de ruido y la esposa vio a él, pero sabía un Ramana, ¿no? Y está entrando secretamente, debe tener alguna misión, entonces ella se queda como fungiendo de estar dormida y entonces el Ramana vino y vio que estaba su mano así. Y sacó las pulseras, ¿no? Y después ella pensó, bueno, voy a moverme para que él pueda sacar al otro lado. Debe tener alguna necesidad. Entonces cuando movió, él se asustó y fue corriendo, ¿no? Entonces vino con las pulseras. Y después el luchador llegó a su casa y la esposa explicó. Y dijo, debe ser que hay una necesidad en el mar, en el templo, porque vino un brahmana y llevó las pulseras y yo traté de dar la vuelta para que él pudiera llevar los demás, pero asustó. Él dijo, tú eres una mujer tonta, ¿por qué moviste tan rápido? ¿No? Tenía que hacerlo muy suave para que no se asustara, ¿no? Vamos inmediatamente a entregar. Entonces fueron con Ramanuja y entregaron el resto. Mira, si necesitas eso. Entonces el Brahmana vio eso. Entonces él dijo, ahora, ¿no? Yo quiero que tú vas al ashram y lleves las ropas de algunos de los brahmacharis, ¿no? Y los sannyasis y tráelo para acá, ¿no? Después lo llevó, fue y trajo. Y después, cuando se despertaron, todo el mundo, ¿quién llevó mi dote? ¿Qué tú fuiste? De todo el mundo peleando. Tú, no, entonces, yo soy el renunciante, es la única cosa que tengo. No. Entonces, tú. Y así. Y después Ramanuja llamó a todos ellos y él dijo, ¿quién es el verdadero renunciante? No. ¿Quién es el verdadero? Entonces ahora entiendes por qué yo quiero tanto a ese lugar. Así. Entonces esa es la renuncia. La renuncia quiere decir que uno puede tener mucho, inclusive Sri Rupa Goswami, hay un verso famoso que Srila Prabhupada recitó y dice que ese es el verso que él, en el cual él reflexionó cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareció en su sueño para mostrarle que tenía que tomar señas, ¿no? Cuando estaba casado, estaba viviendo cómodamente, ¿no? Tenía su esposa para cocinar, aunque su esposa no era muy colaboradora en su misión, por lo menos cocinaba y todo, entonces había algo de apego. Entonces Prabhupada dijo, cuando tuvo ese sueño, tenía mucho terror, pensó que era horrible tomar señales, ¿no? Pero después, cuando empezó a perder todo, y después, y la esposa actuaba en contra de él y los hijos, que por qué no trabaja más, por qué no, entonces él empezó a perder todo el negocio. Después él vio este verso. Yasyaha manubinami harishe tatdanam shanai. Que cuando el Señor Supremo quiere mostrar su favor a un devoto, él quita todo. Entonces Rupa Goswami dice, ese realmente no es el favor del Señor, esa es su misericordia. El verdadero favor del Señor es cuando él puede dar todo al devoto, porque el devoto tiene tanto amor por él que él tiene la confianza, yo puedo dar ilimitadas opulencias a ese devoto y no ser de ella. Ese es el verdadero físico. Entonces nosotros podemos pensar de modo materialista, bueno, yo voy a entregarme a Krishna y me entrega todo. Eso es lo que pienso, pero como hablé ayer, no, tiene que ser con amor, no con motivos, tiene que ser libre. Hay que partir, está totalmente libre de cualquier motivo material. Si no, Krishna no va a favorecer tal devoto. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Si tengo mucho, si tengo poco, lo que tengo que cultivar es la conciencia de Krishna. Mismo si yo quiero mucho, la mejor forma de tener mucho es amar a Krishna, porque es madre, el esposo de la diosa de fortuna. Entonces, mismo que yo quiero cosas, ¿no? Akama, sarva, kama, va, moksha, kama, dara, diti, vreina, bhakti, yogena. La forma de tener cosas es acercarse a Krishna. Si Krishna parece, si a Krishna le parece que uno puede tener cosas, mismo que su karma no dicta, él puede darle, ¿no? Pero si su karma dice que no vas a tener cosas, y no puedes trabajar y trabajar y trabajar y no vas a tener nada. Y otra persona que no trabaja y su karma dice que va a tenerlo. Por ejemplo, ¿por qué un joven nace en una familia rica y tiene todo? Buena salud, dinero y todo. No hizo nada. Entonces, por su karma. Hay otra persona que su karma es para no tener, trabaja tan duro, va a la universidad, estudia por 20 años, ¿no? Graduado, posgraduado, super posgraduado, ¿no? 25 doctorados, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía un profesor en la escuela, en la universidad, que tenía como 10 doctorados, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo un poco para aquí, entonces yo le dije, tenía como 85 años, enseñaba la misma clase todos los años. Entonces yo le dije, yo pregunté, ¿tiene tantos doctorados? ¿A qué sirve? ¿No? Y él dijo, bueno, es para conocer, ¿no? Entonces, como yo había leído recién que finalmente uno tiene que morir y todo lo que tiene no vale nada. Yo le dije, pero usted ya tiene, es grande de edad, en cualquier momento puede dejar este mundo y aquí va a servir a sus doctorados, ¿no? Entonces él me miró, empezó y así como empezó a pensar y se puso como confundido, ¿no? No sabía qué decir. Tantos doctorados, ¿y para qué? ¿Para qué tal vez? No, yo estaba pensando, después no le dije para no insultar o ser, como se dice, impertinente, pero yo pensé después, ni siquiera lo van a hacer una estatua para él, porque aunque tiene tantos estudios, simplemente está dando una clase de literatura todos los años a unos estudiantes que no les interesa. La mayor parte de los muchachos ahí en esa clase, porque casi todos eran estudiantes de ciencia e ingeniería, y no les importa, era como una obligación que tenía que tomar. Entonces él estaba enseñando a un grupo de personas que ni le interesaba lo que tenía que decir. Y tanto tiempo, como 40 años estudiando para tener todos esos doctorados. Entonces, lo que podemos adquirir en este mundo no tiene ningún valor, ¿no? Sin el amar a Krishna. Entonces, Srila Prabhupada dice aquí al final del significado, muy interesante, ¿no? Como último punto, ¿no? Krishna, su potencia de placer es de aumentar el número de votos ilimitadamente. Por eso Él viene aquí para los que se han perdido su camino. Krishna viene aquí para salvarlos. Y por eso la misión del movimiento para la conciencia de Krishna es ayudar. Si queremos ser queridos por Krishna, debemos entender qué quiere Krishna, ¿no? El placer de Krishna es tener sus devotos con Él. Y esos devotos aquí perdidos en el mundo material, buscando placeres inútiles, ¿no? Él quiere que vengan de vuelta. Entonces, si realmente queremos rápidamente, ¿no?, tener la misericordia de Krishna, hay que ayudarle en esa misión. Por eso Srila Prabhupada dice aquí, ciertamente el devoto que ayuda en ese esfuerzo por satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios de manera indirecta llega a controlar al Señor Supremo. O sea, mismo que uno no puede entregarse totalmente. Y Srila Prabhupada, cuando escribió eso, pudiera estar pensando en su propio ejemplo. Srila Prabhupada recibió la instrucción de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de predicar en inglés, o sea, en el idioma inglés, o sea, realmente que quería decir ir al occidente, ¿no? Y Srila Prabhupada no pudo hacerlo directamente, sino indirectamente. Sin embargo, él ganó el favor de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Krishna, y finalmente mandaron a él a empezar esa misión solo, y tuvo gran éxito. Srila Prabhupada está hablando de eso, mismo que es indirecto, es mismo que estoy trabajando, que tengo familia, que tengo tantas responsabilidades en el mundo, ¿no? Si yo apoyo este movimiento de una forma, o sea, con todas mis posibilidades, aparte de mi trabajo, mi actividad extracurricular no es ir al cine, sino es ayudar al movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Toda mi energía que no tengo que usar para mantener mi situación externa, yo uso para servir a Chaitanya Mahaprabhu. Aunque sea indirecta, uno va a llegar a controlar el Señor Supremo, o sea, tener amor por Krishna. Entonces, ¿y por qué así? Krishna puede disfrutar solamente con sus devotos. Y más devotos que tiene, Él va a disfrutar más. Claro que Krishna tiene suficientes devotos. Él quiere que todos los devotos vengan y lleguen a estar con Él, porque Él puede disfrutar más. Entonces, esa debe ser nuestra misión, traer a todo el mundo de vuelta a Krishna, por lo menos hacer el esfuerzo, tener ese deseo, no estar satisfechos, no pensar que yo hice tantos años de servicio, ahora soy grihasta, ahora soy jubilado, ahora soy un vanaprastha, ahora soy un sannyasi, nada más me siento aquí disfrutando de la vida espiritual. Ese no era el ejemplo de Srila Prabhupada. El ejemplo de Srila Prabhupada, como él dijo, yo voy a morir en el campo de batalla y quiero que ustedes hagan lo mismo. Prabhupada lo hizo así, claro, que los últimos 6 meses era, ¿no?, prácticamente todo en Vrindavan. Pero hasta ese momento. Entonces, eso es lo que Srila Prabhupada espera de nosotros. Que podemos sacrificar la vida, no porque Krishna, no porque Él no quiere que uno disfrute la vida material, sino Él quiere que uno salga de este mundo. Porque si uno quiere disfrutar la vida material, uno no va a salir de este mundo. Uno va a tener que tomar otro cuerpo, ¿no? Y mismo con todo el crédito del servicio devocional, va a tener que sufrir de nuevo con otro cuerpo, otras situaciones difíciles, ¿no? Los devotos puros también aceptan situaciones difíciles, pero siempre recuerdan de Krishna. Y los devotos incompletos tienen que sufrir situaciones difíciles y después, a través de esas situaciones difíciles, despierten de nuevo su recuerdo a Krishna. Pero después hay muchas más dificultades para tratar de cultivar ese amor por Dios. Mejor, si tenemos que aceptar dificultades en este mundo, sea como un devoto puro, que aceptamos esas dificultades con gran placer, ¿no? En el servicio de Krishna, para aumentar su placer y su disfrute de vida. Hare Krishna. Voy a parar aquí. Hay una pregunta.
Prabhupada
Jai. Jai. Jai.
Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai